conferencias,
mesas redondas,
investigaciones,
presentaciones,
palabra dada, un espacio de difusión académica,
coloquios,
debates,
conversatorios,
tertulias,
palabra dada,
un espacio de difusión académica.
Bueno, váyanse sentando, por favor, atención, silencio.
A continuación, escucharemos a Fabián Silva Molina, diseñador en comunicación visual de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad y especialista en ciencias políticas por la Universidad de Tucumán. El especialista expuso la conferencia Del capitalismo digital al capitalismo de plataformas, organizada por la Facultad de Información y Comunicación en el marco del primer congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad. El ponente expuso una crítica a las modalidades de trabajo neoliberales y a las lógicas de la publicidad que normalizan dichas prácticas. Silva nos cuenta cómo los algoritmos transformaban cada paso que damos en mercancía y cómo esto afecta a las relaciones laborales y de consumo de productos y servicios.
Esperamos que disfrutes la siguiente conferencia. Palabra dada.
Bueno, muchas gracias Leo. Muchas gracias a este congreso, a Álvaro, a Lourdes, a Leonardo, a Diego, a la facultad, a esta bella facultad, hermosa facultad que tienen. Es un placer y un honor estar acá en esta ciudad tan amable y tan, bueno, iba a decir cálida, pero la verdad que nos morimos de frío estos días. Pero igual se nota la calidez humana que hay. Estoy muy, muy satisfecho de que se abra un nuevo capítulo nacional de la Red de Investigadores. Una red que arranca ya por 2016 en Quito, impulsada por nuestro gran faro que es Antonio Caro Almela, el doctor Antonio Caro Almela, que tuvo la idea de congregarnos en una red a todos los investigadores sobre la publicidad, a todos los investigadores de publicidad. Y de a poco vamos avanzando, logrando juntarnos y sobre todo discutir esto que nosotros entendemos por publicidad y la incidencia social que semejante discurso tiene. Las palabras señeras de Antonio que nos indican que para comprender al capitalismo hay que estudiar la publicidad, que él mismo hiciera una variación en el último congreso del año pasado que dice estudiar la publicidad para comprender la sociedad. Y realmente cada vez más yo veo que es así, cada vez más creo que los que estudiamos publicidad tenemos un espacio específico para trabajar, un espacio que no está trabajando nadie y que es un espacio muy importante. Creo que nosotros no tenemos real dimensión de lo que estamos construyendo aquí en este mismo momento, porque aquello con lo que nos enfrentamos, el neoliberalismo, es algo que es muy difícil de estudiar. La academia no está preparada para estudiar un fenómeno que tiene semejante velocidad de vértigo, que cambia permanentemente, que muta, que va cambiando de forma, que no llegamos a entender cuando nos ponemos más o menos a entender de qué se trata, ha cambiado nuevamente. Es muy difícil trabajar con las herramientas de instituciones medievales como son las universidades, fenómenos tan complejos, tan vertiginosos y tan difíciles de entender como el neoliberalismo. Creo que las humanidades y específicamente la comunicación tiene mucho para brindar en este punto. Yo veo que las ciencias sociales y las humanidades no están a la altura de lo que es este fenómeno. Si bien siempre los investigadores sociales somos como remeros que avanzamos mirando para atrás, porque no podemos interpretar fenómenos mientras no suceden, créanme que estudiar el neoliberalismo es una tarea muy difícil y, y si no entendemos esto, es muy probable que nos pasen cosas complicadas. Yo vengo de Argentina, nosotros hemos tenido una experiencia neoliberal por primera vez elegida por el pueblo, donde también creo que ha habido algo en lo que la publicidad tiene mucho que ver, en esa publicidad electoral que fue en el 2015. Y les puedo asegurar que el neoliberalismo es una bomba social. Es una... Venía para acá y veía un afichito hecho, una intervención espontánea, hecho por alguien que tuvo esa necesidad de expresarse, que decía, no tengo vida, pero tengo trabajo. Una cosa muy espontánea, muy, muy salida de las tripas de la persona que hizo ese pequeño afiche, y creo que expresa mucho de lo que estamos sintiendo todos en este momento. El neoliberalismo es algo que directamente desconoce al Estado. El Estado que está para proteger al individuo, que está para proteger la vida social, que está para construir ciudadanía y vida social, que está para que nosotros, de cosas tan sencillas como una vacuna o no comer yogur vencido en los supermercados, tiene una lógica que nosotros tenemos que proteger, que es la lógica de la solidaridad, la lógica de la convivencia, la lógica del bien común. El neoliberalismo se impone como algo que viene directamente a desconocer esa lógica para imponer una lógica que es la lógica de la competencia, la lógica del capitalismo y la lógica de la competencia, la lógica del sálvese quien pueda. Nosotros, vivir bajo esa lógica tiene un costo humano inconmensurable que todavía no lo estamos logrando dimensionar. En Argentina eso ha sido tan palpable, tan tangible, que ha hecho que la sociedad, 4 años después de haberse expresado en las urnas de una manera, vuelva para aquello que conoció. Son fenómenos diferentes. En Argentina es la primera vez que el neoliberalismo llega por voluntad popular. Antes siempre había llegado por la vía violenta de golpes militares. Esta vez llega por la voluntad popular. Pero también llega por primera vez electoralmente después de 12 años de un tipo de Estado más solidario que buscaba una construcción nacional diferente. Por supuesto, en contra de todo lo que viene desde el norte, de toda esa ola que viene desde el norte, en diferentes formas. La ola neoliberal viene de diferentes formas. Y cuando detectamos una, ya apareció otra, porque es como un misil inteligente que va incorporando información sobre un blanco móvil y esa información la va cambiando y va mejorando su performance cada vez que va avanzando. Hoy yo quiero traerles a ustedes esto que es una novedad de no hace mucho tiempo, que es el capitalismo de plataforma, que es una nueva forma de incidir sobre la sociedad. Esa forma de incidir en la sociedad que tiene estas herramientas nos encuentran desprotegidos. Y es, creo yo, la carrera de ciencia de la comunicación, las carreras de ciencia de la comunicación, las que tienen la posibilidad de estudiar este tipo de fenómenos antes que nadie, porque son fenómenos comunicacionales. Y dentro de la carrera de ciencia de la comunicación, creo yo que las materias que más idóneas aparecen como para estudiar este tipo de cuestiones es la materia de publicidad, sobre todo, las materias que tienen que ver con el marketing y la publicidad, porque son discursos basados en el marketing y la publicidad. Y solamente nosotros podemos entender cómo se construye un discurso que va a incidir sobre la sociedad de esta manera. Yo quise traer a este congreso esta mirada sobre lo que es actualmente el capitalismo de plataformas, que está estudiado fundamentalmente por pensadores como Erik Sadén, Nick Sernik, que nunca lo puedo pronunciar, que tiene un libro específico publicado por Caja Negra, que se llama Capitalismo de Plataformas, que es lo que, quien está estudiando, toda bibliografía que desde el 2018. Nosotros tenemos acceso a ese tipo de bibliografía y la forma de procesamiento que estamos intentando, sobre todo dentro de la red, es una forma de estudio rápido de estos fenómenos para lograr la incidencia social a través de los spots publicitarios que están intentando imponer este tipo de plataformas. Lo que nosotros tenemos detectado en Tucumán es que la primera avanzada que hace el neoliberalismo es publicitaria. Entonces, si nosotros logramos entender la publicidad apenas viene, mirar las segundas intenciones, tratar de mirar esa publicidad dentro de un contexto económico y social, podemos brindar herramientas que hoy se le aparecen difíciles de asir a la academia, que tiene un método científico que directamente es inicuo para estudiar este tipo de fenómenos. Entonces creo que la versatilidad que podemos lograr en el conocimiento y en el estudio de la publicidad es fundamental para poder enfrentar este tipo de plataformas, este tipo de embates del neoliberalismo, tratando de entenderlos y hacer que el resto de los estudiosos, el resto de los investigadores sociales puedan entenderlo mejor. El capitalismo digital tiene tres momentos claves. Fundamentalmente, lo que fue la recesión de la década del 70, donde se empieza a abandonar la lógica industrial del capitalismo. Pasa el capitalismo de un fordismo a lo que se conoce como toyotismo. Se empieza a reducir el empleo y se empieza a tomar el salario como un costo y se busca bajar ese costo. El capitalismo tiene una ecuación que es la que estamos padeciendo nosotros, una ecuación que rige su vida, que es mayor producción en menor tiempo y al menor costo. Esa lógica es una lógica que hoy se ha disparado de una manera que es muy difícil poder controlarla. El comienzo de eso, pensadores como Sadén, en un libro muy interesante que se llama La silicolonización del mundo, tomando la metáfora, haciendo una inteligente metáfora entre lo que es la colonización y lo que es la colonización por Silicon Valley, por toda la lógica digital que generó este universo en el que nos movemos ahora. Cuando se empieza el boom de Internet y cae la burbuja de las .com, muchos se pusieron a invertir en conectividad dura. Empezaron a aparecer los cables transatlánticos que portaban datos, empezaron a aparecer investigaciones importantes en lo que es conectividad y transmisión, y se hizo una millonaria inversión en investigación sobre ese sentido. Y el último momento que marca Sernik es la respuesta global a la crisis del 2008, que es la crisis de la hipoteca subprime. Esa respuesta es una fuerte inversión en startups. Las empresas startups son aquellas que abren negocios que no existen. Y muchas de ellas, la mayoría, están basadas en este tipo de lógica. Tomaron el desempleo como una forma de lograr una precarización laboral que nos ponga a todos a disposición de tomar cualquier tipo de trabajo por cualquier tipo de remuneración. Y aparece una forma nueva de ver el mundo financiero, que es el dato. El dato aparece como una cuestión fundamental que podía ser recogida por este tipo de tecnología. Entendamos que el marketing siempre se ha movido en función de investigaciones sociales que eran costosas, largas, Y la toma de decisión era un proceso que requería de una investigación profunda y seria. Estas aplicaciones, esta tecnología, empieza a reducir esos tiempos del marketing, empieza a tener, los estrategas de marketing empiezan a tener datos mucho antes de los que tenían antes y pueden tomar decisiones mucho más rápido. Esas decisiones más rápidas empiezan a configurar una biosfera que es la que estamos padeciendo en este momento.
Estás escuchando a Fabián Silva Molina, diseñador en comunicación visual de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad y especialista en ciencias políticas por la Universidad de Tucumán. El especialista expuso la conferencia Del capitalismo digital al capitalismo de plataformas. El ponente expuso una crítica a las modalidades de trabajo neoliberales y a las lógicas de la publicidad que normalizan dichas prácticas. Silva nos cuenta cómo los algoritmos transformaban cada paso que damos en mercancía y cómo esto afecta a las relaciones laborales y de consumo de productos y servicios.
Palabra dada.
El capitalismo digital parte de lo que son redes sociales, básicamente que es las redes sociales son plataformas de estudio de marketing, son plataformas de marketing viral. El marketing viral era conocido desde antes, siempre se conoció el marketing viral, pero los tiempos del marketing viral se redujeron inexorablemente, de una manera, para que ustedes se den una idea, en el 2001, una empresa de juegos, Hasbro, generó una estrategia de marketing viral. Llamó, ustedes saben que en Estados Unidos las escuelas públicas están subvencionadas mucho por empresas de marketing que hacen estudio de mercado sobre el mercado infantil en la escuela. Entonces recogieron un chico, hicieron una encuesta en chicos de 10 años, preguntando quién es la persona más sofisticada y moderna que conocían. Alrededor de 1.500 chicos contestaron yo. Y a esos chicos los sacaron de la línea y les proveyeron de gaseosa, chisitos, etcétera, para hacer una pijamada con 10 compañeros y poder establecer esa consola, poder que esa gente conociera la consola. Tardaron alrededor de 8 meses en conseguir 500.000 personas, 500.000 chicos. Hoy eso se consigue a una velocidad muchísimo mayor, casi instantáneamente. Eso tiene consecuencias, tienen consecuencias importantes en lo que es políticas sociales, económicas. Google y todo lo que son las plataformas digitales tienen la lógica del algoritmo. El algoritmo, que ya se empieza a estudiar eso por pensadores como Sadem y los que estamos mencionando, va a condicionar nuestra existencia. La vida asistida por el algoritmo empieza a condicionar nuestra existencia. Empezamos nosotros a dejar de hacer cosas, porque Spotify busca por mí la música que a mí me gusta, o que creen que a mí me gusta, o me dicen lo que me gusta, Netflix otro tanto, Google otro tanto. Esas condiciones empiezan a afectar la existencia. En un reportaje, Sadin habla de que el existencialismo, la capacidad de elegir, empieza a ser cuestionada. La capacidad de elección es con natural a la condición humana. Entonces lo que está empezando a resentirse es la misma condición humana. Los conceptos como impensable, imposible, inalcanzable, empiezan a cobrar una relatividad que para cada uno de nosotros es solo cuestión de tiempo. Cualquier cosa que se plantee, cualquier cosa que se nos ocurra, es solo una cuestión de tiempo para que aparezca. Es sentarnos a esperar que aparezca. Y en definitiva va a aparecer. Todos estamos convencidos que eso va a aparecer, lo que genera todo esto un dilema epistemológico que está reconfigurando el mundo. Está reconfigurando el mundo y está reconfigurando al hombre. Ya en 1968, en la conclusión de Las palabras y las cosas, Foucault hablaba de la muerte del hombre. Del hombre como había sido definido en la Ilustración, aquel sujeto crítico kantiano, neurótico freudiano, empieza a desaparecer y aparece, está emergiendo otro que no sabemos bien qué es y que tienen ustedes, los jóvenes, el paradigma de lo que va a ser. Entonces creo que yo que, lo que los que pudimos vivir otras realidades tenemos esta obligación de explicar qué es lo que estamos viendo a partir de ver otras realidades. Yo tengo un hijo de 30 años al que me es muy difícil explicarle cuáles son los costos que vamos a empezar a pagar o que podemos llegar a empezar a pagar. Universos distópicos como los planteados por Brooker en Black Mirror empiezan a ser inmediatos. Hay cosas que plantea ese productor, que ya están sucediendo o estamos a las puertas de que sucedan. Y también en esa serie, que por supuesto recomiendo, están las consecuencias personales muy, muy, muy bien planteadas para que empecemos a mirarlas. Yo creo que tenemos que empezar a mirar eso como una utopía presente, como una distopía presente, perdón. Esa cruzada civilizatoria global lleva a la mercantilización de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no, cada paso que damos, y no es una metáfora, cada paso que damos está registrado en segundo plano por el GPS de nuestro teléfono. Nosotros podemos acceder a esa información mediante páginas de Google. Esos datos que vamos generando a medida que vamos caminando hacen que la vida cotidiana entre a la forma de mercancía, que es la forma de la lógica capitalista, transformar esos hechos en mercancía. Por supuesto que eso genera un enorme poder del quien obtiene el dato, que hace que ese sistema político se empiece a debilitar. Y ese debilitamiento del sistema político hace que la economía empiece a, o que el neoliberalismo se empiece a desarrollar sin un marco jurídico regulatorio. Por eso se llama neoliberalismo, porque vuelve para atrás todo lo que fueron conquistas, las conquistas sociales del siglo XX. Nosotros vamos a empezar a tener enormes problemas a grandes niveles. Las plataformas que vienen a montarse sobre este esquema, según NIRSEC, son infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen. Esa interacción se da directamente. Yo no necesito que medie ninguna autoridad para tomar un Uber. Ese chofer no tiene certificado de salud, no tiene certificado de buena conducta, ese auto no está chequeado por el Estado, no sabemos si voy... Es una cuestión de confianza que se da en la plataforma. Nosotros cada vez que planteamos eso, estamos planteando un desconocimiento total del sistema regulatorio de las municipalidades, que son quienes tienen el poder de policía sobre los taxis. Y estamos exponiéndonos a cuestiones que no sabemos. Y si nos pasa algo como que ha pasado, no tenemos forma de discutir con nadie porque la relación laboral que tienen los choferes de Uber con Uber es inexistente. Es decir, no hay nadie que se haga responsable de eso. Ese nuevo modelo de negocio se centra en esa nueva mina de oro que es el dato. Las actividades de todos nosotros son fuente para que ese algoritmo se vaya mejorando, para que esos datos se vayan mejorando. Entonces empieza a funcionar lo que se llaman los efectos de red, que mientras más usamos, todo esto que estoy relatando, todos los conocemos, mientras más usamos una aplicación, más inteligente se vuelve, más nos conoce, más nos entiende, más se anticipa a nuestros deseos, que eso también es algo que todos nosotros siempre hemos soñado con tener. Eso genera una tendencia a la monopolización, porque si yo tengo un algoritmo funcionando perfectamente en Spotify, ¿por qué me voy a ir a Tidal a volver a hacer todo, a que Tidal me conozca, mis gustos musicales y hacer toda esa configuración o esperar todo ese tiempo, si yo ya lo tengo en Spotify. Esa comodidad va generando una tendencia al monopolio. Esto que aparece como algo que vino, a mi modo de ver, es un esquema de negocios planificado, una estrategia planificada del capitalismo. Porque por algo empezaron a utilizar subvenciones cruzadas. Si vos tenías esta aplicación, tenías tantos meses gratis de Spotify o tanto de Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. En Argentina, los Smart TV son baratos, son muy baratos, son relativamente la tecnología más barata que hay comparativamente. Y eso es porque hoy los televisores pasaron a ser portadores de datos, son generadores de datos. Con el tiempo en pantalla que nosotros estamos teniendo, es un dato que va hacia las centrales para trabajar la misma prestación de servicios. Hoy Netflix sabe perfectamente en qué capítulo de la serie nos enganchamos y sabe perfectamente qué tipo de series queremos ver y sabe perfectamente cuánto tiempo de atención tenemos. Por algo hoy las series no superan los 6 capítulos y he visto series de 20 minutos, que es lo que la atención que nosotros podemos prestar más o menos continuamente.
Estás escuchando a Fabián Silva Molina, diseñador en comunicación visual de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad y especialista en ciencias políticas por la Universidad de Tucumán. El especialista expuso la conferencia «Del capitalismo digital al capitalismo de plataformas». El ponente expuso una crítica a las modalidades de trabajo neoliberales y a las lógicas de la publicidad que normalizan dichas prácticas. Silva nos cuenta cómo los algoritmos transformaban cada paso que damos en mercancía y cómo esto afecta a las relaciones laborales y de consumo de productos y servicios.
Palabra dada.
Por otra parte, esos datos generan información que optimiza la comercialización. Permite cerrar un circuito que las aplicaciones van a seguir manteniendo cerrado. Como dijimos, tiende la monopolización y el Estado no puede generar herramientas para controlar estos sistemas. Y estas aplicaciones profundizan la lógica neoliberal. Es decir, que a mi modo de ver, generan una conciencia de virtud en el neoliberalismo, porque tomamos que cada una de esas pequeñas programas que tenemos en nuestro teléfono nos conoce de una manera que hace que todo este esquema sea un entorno amigable. NIRSEC reconoce 5 tipos de plataformas digitales: las publicitarias, las de nube, las industriales, las de productos y las austeras. Yo quiero centrarme en este tipo de plataformas austeras, que son un tipo de plataformas que ni siquiera tienen una inversión importante que hacer. Carecen de activos, no tienen nada que en donde invierten. El único activo que tienen es el software de vinculación. He pedido ya, lo único que es la recepción de un pedido y el envío al cadete más cercano, es todo lo que tienen. Operan a través de ese modelo de hipertercerización y deslocalización. Ese modelo de negocio, de carecer de activo, que todo se controle a través de la aplicación, solamente son posibles en contextos de una enorme precarización laboral que hace que ese tipo de trabajo sea un trabajo que se pueda llegar a preferir o a utilizar. Yo les quiero mostrar, para ilustrar esto que estoy diciendo, lo que quiero mostrar son algunas de las publicidades con las que han trabajado estas plataformas. Y ahí he traído publicidades que han visto acá en Uruguay. Esta publicidad es de acá de Uruguay.
Llego, lo miro y pim, pum, pam, me contrataron.
¡Vamos! Cervezas y picadas.
¡Bien, café!
No sé usar Excel. ¡Me echaron!
Y bueno, más cervezas y picadas. Para cada momento, pedido ya. Miles de restaurantes con el mejor servicio de delivery. Descárgala. Momento ya, pedido ya.
Uno cuando ve esta publicidad no puede dejar de pensar que detrás de todo este esquema hay una naturalización de la precarización laboral. Porque no sé usar Excel, me contrataron y festejo de la misma manera que festejo tener trabajo. Esa naturalización es algo que nosotros incorporamos, vamos incorporando sin la mediación racional. Porque la publicidad no está mediada por la razón, es emoción pura, nosotros la tomamos como algo emocional. Y ese tipo de discurso, que es un discurso simpático, perfectamente articulado, que está medido en focus group para saber si el receptor, si el target está perfectamente configurado como nosotros queremos que lo configure, como se ha dicho acá en todas las conferencias. Si nosotros tenemos esa posibilidad, bueno, si las startups tienen esa, si las plataformas tienen esa posibilidad de generar una conciencia de que este tipo de explotación es cool, bueno, evidentemente están trabajando sobre ese esquema neoliberal que estamos diciendo. Vamos a ver ahora lo que es un video un poquito largo, les pido 3:33, es una enorme cantidad de tiempo para prestar atención, pero les pido que presten atención porque es como se presenta pedido ya internamente.
Bienvenidos a Pedido Ya, un lugar donde trabajamos con pasión y entusiasmo para que tus comidas sean especiales. Intentamos que nuestro equipo siempre esté inspirado y así pueda... Hey, Rodrigo, escucha, ¿te animas a tocar el ukelele en otro momento? Que ahora estamos con el tema del video, ¿viste? Nuestro equipo es un tanto singular. ¿En qué otro trabajo te cruzarías con un delivery tan tuneado en horario de oficina?
¡Qué rápido que llegaste! No te pasaste ningún minuto.
También tenemos un hipster fanático de Super Mario. Le compramos una cámara. Está el que se toma el break bailando. Queda claro que es el brasileño, ¿no? La que canta todo el tiempo. Tampoco faltan los futboleros, que son de madera jugando en la vida real, pero en el play la descosen. El rasta, que además es húngaro, habla alemán y toma mate. Puede sonar sencillo, pero para llegar al famoso... Este equipo trabaja arduamente día a día. ¿Pero tanta gente se necesita para escucharlo? Sí, muchos más de los que pensás. Pero para dejar todo un poco más claro, vamos a contarte una por una cuáles son las áreas de la empresa.
Administración y finanzas.
Infraestructura.
Operaciones. Comercial. Logística.
Business Intelligence.
Marketing.
Tecnología.
Recursos humanos.
Para que esto sea posible, somos más de 500 personas en Latinoamérica y tenemos presencia en más de 400 ciudades, con más de 16.000 restaurantes y más de 1.000.000 de platos. Somos una organización que ha crecido de forma progresiva. Cada incorporación suma diversidad y compromiso. Así, formamos un equipo sólido y fuerte, capaz de resolver cada desafío.
Che, ¿nadie vio las facturas por acá? Gracias, mago.
Pero no todo es magia. Hay momentos que requieren de mucha atención, paciencia y concentración.
Parabéns, pessoal. Arrasaron. Vamos arriba.
Hablamos tantos idiomas que a veces te olvidas cuál era el original. En Pedido Ya, las salas de reuniones tienen nombres de comida y a veces nuestros colaboradores almuerzan la misma comida que da nombre a la sala en la que están. Qué increíble, ¿no? Es como Inception esto. Che, Toño, me parece que te equivocaste de sala, ¿eh?
¿Qué me pasó, tipo, weón?
Así es, a grandes rasgos, la vida en Pedido Ya. Una empresa que no deja de crecer. Y para seguir creciendo, estamos constantemente en busca de personas curiosas, motivadas y con ganas de trabajar en un entorno dinámico como el nuestro. Ese que está en el hoverboard, ¿viste ese? Ese puede ser vos. Él es Rubén, uno de los fundadores. Contanos, Rubén, ¿cómo es trabajar en Pedido Ya?
Pa, vos sabés que no es el mejor momento, ¿no?
Bueno, Ariel también nos puede contar. Es otro de los fundadores.
Fa, justo me agarraste viendo comida.
Álvaro, Álvaro, ¿te animás a contarle a los chicos cómo es trabajar en Pedido Ya?
Fa, justo me agarras a mí. ¿Me das un segundo, porfa? En Pedido Ya, lo más importante es el equipo de trabajo. Somos colaborativos y trabajamos con mucha confianza. También como organización, somos una organización de puertas abiertas, que de hecho es tan literal que cualquiera puede entrar y grabarte mientras estás trabajando, ¿no?
¿Te interesa ser parte de nuestro equipo? Comunícate con nosotros en redes o a través de nuestra web. Pedido Ya. Tu vida profesional puede ser exquisita.
Yo tengo entendido que esta empresa es uruguaya. Me hubiera gustado preguntarle ayer al colectivo de publicistas que estuvo en el conversatorio si alguno participó en la construcción de este mensaje, si la cuenta de Pedido Ya la tiene alguna agencia uruguaya. No sé si han visto la lógica global que tiene esta empresa, la lógica de la latinoamericanización de todos los números que tienen, porque obviamente son números impactantes, pero son a nivel continental. 16.000 comercios en toda Latinoamérica no es un número que, si nosotros nos ponemos a pensar, sea significativo. Sin embargo, este tipo de formas les permitió entrar en la conciencia de todos nosotros de una manera que hace muy amigable y aceptable este tipo de trabajos. Veamos Uber. ¿Cómo se presenta Uber en su esquema laboral?
Para mí es un logro llevar adelante una familia. Es un orgullo. Mi nombre es Florencia, tengo 36 años. Soy mamá y soy abuela también. Trabajaba de camarera. Luego de 9 años me quedé sin trabajo. Venía de la muerte de mi papá, venía de una separación y para mí fue un... Tuve 5 meses sin saber qué hacer. Un día sentada en la computadora salió la publicidad de Uber y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí empezó un poco la aventura de manejar. Descubrí que me apasiona hablar con la gente. Para mí es magia. Pasé a vivir de lo que me gusta. Me permite hacer un montón de cosas que antes no podía. Disfrutar de mi nieto, que es chiquito. Puedo ayudarle a mi mamá, disfrutar de mi familia, vivir otras cosas que en otro momento no podría haber hecho. Yo les regalo momentos. Hoy puedo hacerlo. Eso es lo más lindo.
Podemos hablar con cualquier taxista a ver si tiene la misma visión que tiene Florencia de lo que es trabajar para ganarse el pan. Globo, otra forma también de plantearlo. Ya ahora quisiera que viéramos un poco más lo que es ya el uso de esto, ya la comunicación hacia el usuario.
Glovo, aplicativo que entrega de tudo.
Tudo mesmo?
Tudo. Até sabão em pó?
Aham. Tá precisando aí? Entrega comida.
Até minha pizza preferida.
Qualquer rango.
Mas com borda recheada?
Até com borda recheada.
Tá na mão. E pra ele?
Uma ração, um biscoito, um brinquedinho. Olha que bonitinho.
Cadê a fralda? Cadê a fralda?
Entrega gelo também?
Gelo? Entrega, campeão. Tá aí, ó.
Ih, esqueceu a carteira. Pede um Glovo.
Entrega o Novo Amor!
Novo Amor não, mas entrega barbeador. Pode pedir. Pode contar. Tem Glovo pra tudo.
Se presentava esta empresa de maneira muito diferente na Espanha.
Tienes una reunión importante, una de esas que son cruciales. Solo puedes pensar en la reunión. Entre las prisas, el agobio, los nervios y que quizás seas un poco torpe, te tropiezas. Ya no tienes tiempo para comprar una camisa nueva y encima te estás quemando. No sabes muy bien qué hacer. Tranquilo, Hay una solución. Glovo te trae lo que pidas. Incluso una camisa en menos de 60 minutos. Un Glover se ocupa de ir a buscarla, comprártela y entregártela lo más rápido posible. Además, puedes seguir tu pedido durante todo el recorrido y pagar en el momento que recibas tu camisa. Así puedes ocuparte de las cosas realmente importantes y continuar el resto de tu día tranquilo.
Como ven, es muy difícil no aceptar este tipo de discurso, este tipo de empresas. La realidad es bastante diferente. Hace poco, bueno, en Barcelona murió en un envío un muchacho de Glovo. Y en Argentina se dio un caso de que fue atropellado un repartidor y mientras la persona que lo asistió, como dice acá, hace un rato socorría un repartidor de pizza que lo atropelló un auto. Mientras yo llamaba al SAME, que es la ambulancia en Argentina, el hombre, tirado en el piso y sangrando, avisaba a la aplicación que había tenido un accidente. Lo único que le importaba a ellos era el estado de la pizza. Perverso es poco, dice este muchacho. Y acá al costado está la captura de pantalla del WhatsApp de cómo estaban preguntando por el envío. Se ha visto también, como ilustramos en la foto, repartidores que tienen más de una heladera, más de una caja atrás, porque bueno, trabajan para dos o tres empresas. Y este caso de Rappi, que el padre trabaja con el hijo también y comparten con ellos el trabajo. Una mínima búsqueda en Google por imágenes, poniendo Glovo, aparece esto. Esta es la realidad. Lo que nosotros estamos viendo en publicidad es una forma de naturalizar este tipo de relación laboral, este tipo de relación entre los diferentes actores de esta relación económica. Y si nosotros estamos del lado de la calle, tenemos que empezar a ver este tipo de cuestiones, porque esto es una avanzada. Si uno está en el tema de aplicaciones, se da cuenta que es inagotable, absolutamente inagotable. El próximo sistema operativo de Mac ya hace posible que todo lo que las aplicaciones que nos bajamos al teléfono funcionen en las computadoras. Entonces ya vamos a estar ampliando ese público que hoy está fundamentalmente basado en jóvenes. Son los jóvenes los que están, los que son el objetivo, el target de esta aplicación, son los jóvenes, la forma de entrada que tiene el neoliberalismo de aplicaciones en este punto. Creo que somos nosotros, los publicistas, los que podemos empezar a decodificar estos mensajes, ver qué teléfonos tienen los que están pidiendo la asistencia de estas empresas, ver cómo se presentan estas cosas, buscar la realidad de ese discurso, porque nosotros estamos viendo una cantidad de arquetipos muy agradables, muy televisivos. Cuando recibimos el chico de pedido ya, meten miedo en Argentina. No sé acá, pero es gente que uno no quisiera encontrarse en la calle, porque obviamente la composición social es un esquema fundamental dentro del tema del liberalismo. Y están cambiando, están marcando mucho la diferencia entre quiénes son los receptores de la aplicación y quiénes son los servidores que utiliza esa aplicación. Si algo no podemos hacer los publicistas es hacernos los tontos. Cuando nosotros vemos estas comerciales, cuando los estamos viendo en la televisión, estamos sabiendo de qué se trata. Somos nosotros los que podemos alertar al resto de la gente que no maneja este tipo de discursos de qué se trata esto. Somos nosotros los que tenemos la obligación de juntarnos a debatir este tipo de cosas. Somos nosotros los que, haciendo esto que estamos haciendo en este momento, podemos llegar a llevar un poco de alivio a esto que no es un futuro distópico, sino que es una distopía presente. Muchas gracias a todos.
Escuchaste a Fabián Silva Molina, diseñador en comunicación visual de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad y especialista en ciencias políticas por la Universidad de Tucumán. El especialista expuso la conferencia Del capitalismo digital al capitalismo de plataformas. El ponente expuso una crítica a las modalidades de trabajo neoliberales y a las lógicas de la publicidad que normalizan dichas prácticas. Silva nos cuenta cómo los algoritmos transformaban cada paso que damos en mercancía y cómo esto afecta a las relaciones laborales y de consumo de productos y servicios.
Palabra dada.